El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó la política de Estados Unidos durante su discurso en las Naciones Unidas. Propuso la creación de un tribunal de los pueblos para juzgar al mandatario estadounidense Barack Obama por delitos de lesa humanidad. Ya que estamos aquí debatiendo sobre la vida y la humanidad, quiero plantearles un tribunal de los pueblos para empezar una demanda al gobierno de Obama, dijo Morales durante su intervención en la 68 Asamblea General de la ONU.
¿Cuáles son las razones para un juicio, para un proceso? Por supuesto, delito de lesa humanidad, los bombardeos en Libia. Díganos, dígame, antes, ¿de quién era el petróleo? Ahora, ¿de quién es el petróleo de Libia? Antes, el pueblo libio, por lo menos, se beneficia muy bien del petróleo. Ahora, ¿cómo se usa, cómo se maneja eso? ¿Qué pasó en Irak? Yo sigo convencido, detrás de cualquier guerra, detrás de cualquier intervención, lo que hacen es como después adueñarse de nuestros recursos naturales. Y eso hemos vivido en Bolivia, pero allí hemos recuperado nuestros recursos naturales democráticamente, no con balas, sino con voto, no con plata, sino con la conciencia de Bolivia, del pueblo boliviano. Enjuiciar por los actos de terrorismo internacional, financiamiento a grupos terroristas, enfrentamiento y provisión de armas a los opositores. Quiero que sepan, después de que he expulsado al embajador de Estados Unidos de Bolivia, no me arrepiento, ahora estamos mejor políticamente, democráticamente.
Durante su discurso, el presidente boliviano destacó la mejora de la economía de su país al recuperar el control de los recursos naturales, abordó las tensiones con Chile por el reclamo boliviano de obtener una salida al mar y reclamó la necesidad de cambiar la sede de las Naciones Unidas, dijo que ya no puede estar en un país violador de derechos humanos como Estados Unidos. Este jueves y después de su intervención en la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, concedió una entrevista a Telesur y las compañeras y compañeros de Telesur, a su vez, nos ofrecen esa entrevista en la que Morales repasa su discurso en la Asamblea de la ONU. En primer lugar, justifica por qué su propuesta de formar ese Tribunal de los Pueblos para juzgar al presidente de Estados Unidos por delitos de lesa humanidad.
Para defender la vida, para defender la humanidad, para defender la justicia, la paz, para defender la democracia en todo el mundo. Es nuestra obligación y nuestra sugerencia humilde, pero también con mucha responsabilidad ante el mundo, planteamos. Y desde acá, mediante nuestros embajadores, mediante algunas instituciones, pues vamos a llevar adelante esta constitución del Tribunal del Pueblo para defender la vida.
¿Cómo se va a configurar esa creación del Tribunal de los Pueblos, sobre todo partiendo la iniciativa de Bolivia, que ya tiene experiencia en la materia?
No somos tan expertos, pero la injusticia, la prepotencia, la soberbia nos obliga a organizarnos como fuerzas sociales del mundo para constituir este tribunal. Recuerdo perfectamente cuando Obama ha sido electo como presidente, dijo que él había sido elegido para acabar con las guerras. Ahora se proliferan las guerras. El intervencionismo no es ninguna solución para la vida. Los bombardeos que ejercitaron en Libia y el financiamiento a los opositores al presidente de gobiernos antiimperialistas, pues también aumentan. Y por esto hay muchas razones: el espionaje, la falta de seguridad y garantía en Estados Unidos, la piratería aérea, todo eso, hechos nos obligan a defender a la humanidad que habita en el planeta.
Presidente, usted habló también de un trasfondo de las intervenciones militares que ha perpetrado y que sigue intentando Estados Unidos, un trasfondo económico. ¿Cómo vencer el llamado negocio de la guerra desde la fuerza social? ¿Cree que a estas alturas los movimientos sociales del mundo se han fortalecido a tal punto como para vencer esos fuertes intereses económicos, o todavía hay mucho camino por recorrer en este sentido?
Yo quiero decirle dos apreciaciones de esta última reunión de las Naciones Unidas, las sesiones, la Asamblea de las Naciones Unidas. Primero, cuando participé desde el 2006, y cuando venían presidentes de Estados Unidos y sus intervenciones eran aplaudidos 3-4 veces durante su intervención. Año pasado igualmente Obama se ha aplaudido durante su intervención, pero hace 2 días de atrás, solo por cuestiones protocolares, a la entrada y a la salida, aplausos para Obama. ¿Qué demuestra? Que hay profundo sentimiento de gobierno de presidentes sobre el comportamiento de Obama, por tanto del gobierno de Estados Unidos y por tanto del imperio y del capitalismo. Yo siento que algunos presidentes del gobierno solo por miedo no dicen la verdad, pero nosotros tenemos la verdad para defender la dignidad de nuestros pueblos. Entonces, si el comportamiento de los presidentes es ya no tanto reconocer las actitudes del imperio, significa que los pueblos, las fuerzas sociales están mucho más avanzados que el gobierno, que presidentes. Yo vengo de las luchas sindicales, de los movimientos sociales, conozco muy bien el profundo sentimiento de nuestros pueblos contra el imperio, contra el capitalismo. Y eso demuestra que la lucha seguirá mientras haya capitalismo, mientras haya imperialismo. Y decir que la justicia, que la paz con justicia social, que la democracia, que la libertad, como afirma el presidente Obama, se equivoca. Se equivoca porque mientras exista imperialismo y capitalismo, no habrá ni las democracias están garantizadas, ni la paz social está garantizada, menos la dignidad y soberanía de nuestros pueblos. Siento que más bien en los pueblos del mundo, frente a la injusticia, las luchas sociales se fortalecen. Y como presidentes que venimos de las fuerzas sociales, con ideologías definidas y con valores, tenemos la obligación desde Naciones Unidas de acompañar esta liberación de la dominación de imperios. Y quiero decirles, en las distintas épocas los imperios se han dividido el mundo. El reparto imperial de 1500, de 1400, el reparto imperial, por ejemplo, sobre África, sobre el Medio Oriente, de 1916, donde Francia y Inglaterra se dividieron los países. ¿Y qué dice Estados Unidos? Ese reparto imperial de 1916 sobre el Medio Oriente es caduco. Hay que hacer otro reparto imperial. Afirmaron permanentemente. Y ahora están haciendo eso con intervenciones militares. Y para justificar una intervención que hace Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, pues divide al pueblo, financia a los rebeldes, opositores, y cuando se siente que están divididos y enfrentados entre pueblos, y ahí justifica una intervención, a veces usa cascos azules, a veces usa a OTAN, a veces usa a Consejo de Seguridad, pero para intervenir y después adueñarse del petróleo en especial. Dentro de estas intervenciones está el interés del control al petróleo y el control a lugares estratégicos de carácter geopolítico. Ese busca Estados Unidos, porque por ejemplo en Sudamérica ya no pueden garantizar un golpe de Estado, ya no pueden sacar fácilmente a presidentes usando a sus embajadores. Solo buscan acusarnos de narcotráfico, de terrorismo y a veces de autoritarismo, quiere confundir a la población. Esos instrumentos de conspiración están, había la DEA, USAID, y cuando nos liberamos, bueno, nos tratan de todo un poco. Y por eso lo que nunca los presidentes, los pueblos debemos unirnos para combatir esta injusticia que viene de gobiernos de Estados Unidos con sus políticas y con sus principios.
Usted habla del aplauso que recibió Barack Obama, pero en contraste, presidente Morales, sus declaraciones también han sido muy aplaudidas porque representan la voz de un importante sector en el mundo que cree que el poder imperial se está debilitando. Por cierto, le preguntamos qué tan debilitado está Estados Unidos en este momento coyuntural.
Primero, que yo sepa, por primera vez hasta el Consejo de Seguridad se ha dividido. Antes, lo que decía Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, acataba de manera militante. Ahora están divididos. Segundo, tengo información que los mismos militares de Estados Unidos no quieren una intervención a Siria. Tercero, el Parlamento o el Congreso norteamericano dividido. Es decir, esta es la gran debilidad, no de Obama, sino del capitalismo y del imperialismo. Y lo peor es que esa es otra lucha que hay que enfrentarlas. Y hay que debatirlas en todo el mundo. No es posible algunas naciones, algunas potencias sean gobernados por banqueros y empresarios. Empresarios y banqueros que financian las campañas y ellos deciden políticas para ellos, para muy pocos y no para los pueblos. Eso que está pasando en Estados Unidos. Por tanto, esos millones y millones de hombres y mujeres norteamericanos sin trabajo, sin vivienda, desempleados sobre todo, pues no puede ser que siga mirando a su gobierno que gaste 700,000 millones de dólares en tema de armas, gastos militares, es 70,000 millones de dólares al año en espionaje. Bueno, yo decía ayer y reitero una vez más, está bien que nos espíe a presidentes de gobiernos antiimperialistas, a los presidentes del ALBA, sabemos que nos controlan, pero que espíen a las Naciones Unidas, que controlen a sus aliados, a sus empresarios. ¿Qué clase de gobierno es eso? Que no tenga confianza en sus empresarios, en sus aliados políticos. Gravísimo, que espíe también a la Alianza del Pacífico, son los 3-4 países. Cuando nos fortalecemos en Sudamérica mediante UNASUR, Estados Unidos nos divide mediante algunos países como Chile, Colombia, Perú, y con políticas de total liberalismo. Cuando ya no pudieron implementar el ALCA, el Tratado de Libre Comercio, ahora juntan algunos países para que ellos se pongan. ¿Cómo es posible que algunos presidentes, gobiernos, pueden liberalizar el comercio y los servicios básicos? ¿Qué significa? Que el agua, que la luz, que la telecomunicación sea de negocio privado. Es un servicio básico, debe ser de servicio del Estado, de gobiernos, servicio público, es un derecho humano los servicios básicos. Tenemos muchas diferencias con algunos gobiernos y por eso la lucha seguirá mientras hayan esta clase de políticas que dividen a los pueblos, de políticas y programas que son diseñados para pocos y no para muchos, no para acabar la pobreza, al menos para garantizar la democracia en algunos países y algunos continentes, o todos los continentes.
Presidente, permítanos cambiar de tema y hablar de esas bilaterales sostenidas por usted allí en Nueva York. Se reunió con Hollande. ¿Podemos dar ya por superado el incidente del mes de julio pasado?
Coincidimos con el presidente de Francia, donde decíamos que nos tratan de enfrentarnos, tratan de dividirnos y tratan de instrumentalizarnos, decía textualmente el presidente de Francia. Yo sí, convencido. Ese secuestro del 2 de julio, el avión de la presidencia de Bolivia, viene del gobierno de Estados Unidos. Conversé con el gobierno de Italia, con el presidente de España. Queda superado. Reiterarle que personalmente no guardo rencor de resentimiento. Los pueblos indígenas no somos vengativos. Como decimos en términos populares o en términos sentimentales, cuando hay pelea de una pareja, dice lo pasado, pisado. Eso ha pasado para nosotros, aunque siempre queda dolor en los movimientos sociales, se escucha en Bolivia, pero seguramente Estados Unidos nos quisiera enfrentar a países. A presidentes en Sudamérica, con Europa, no lo van a hacer. Yo me acuerdo, hace tiempo atrás también intentó enfrentarnos con los llamados Wikileaks, que un presidente había hablado contra Evo Morales, un canciller de España contra Evo Morales, no damos importancia, pero mucho más antes también han querido enfrentarnos con la llamada Eje del Mal, quiera que Chávez y Fidel, hija del mal, según Butch, y quisieran aislarlo, alejarlo de los presidentes y de los pueblos, fracasaron. Su eje del mal de Butch sigue creciendo y seguirá creciendo, porque estamos con los pueblos, estamos con los movimientos sociales y trabajando por ellos y también defendiendo los principios que proclama, que postula el movimiento obrero, el movimiento originario de todo el mundo.
Presidente, usted ha dicho que se siente inseguro en Estados Unidos tras develar el presidente venezolano Nicolás Maduro los planes en su contra desde Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos?
Si Estados Unidos está lleno de delincuentes, corruptos y terroristas, ¿cómo primero podemos tener confianza? Segundo, el Estado de Estados Unidos nos chantajea con visas, cuestiona a algunos ministros que nos acompañan. A mí me dan visa por 4, 5, 6 días hasta que esté en Estados Unidos. La piratería aérea, por ejemplo, que el control espacial no da permisos y dicen no, nos hemos atrasado, falso, es intencionada. Las políticas de amedrentamiento, lo que más asusta es que aquí en cualquier momento pasan tiroteos, muertos, heridos. Ese país que gesta el terrorismo, ese país que tiene política de intervenir, y lo que a mí me ha preocupado, no hablo inglés, no entiendo inglés, pero después de hablar con el equipo, dijo que por razones de energía o energéticas, puede, o por razón de seguridad energética de su pueblo, puede intervenir a cualquier país. No sé si es una amenaza directa o indirecta a Venezuela. Sé que Venezuela vende bastante energía o petróleo a Estados Unidos, pero levanta mucho. Cualquier momento nos reunimos con el presidente Maduro, otros presidentes del ALBA, de Sudamérica, para evaluar ese discurso amenazante, prepotente, pero también se siente como dueño del mundo. Y no aceptamos, por más países pequeños que seamos, por encima de nuestra situación económica, social, tenemos dinero y soberanía. Y los países de África, de todo el mundo, pues todos tenemos que defender nuestra dignidad y soberanía como estados, como pueblos y como naciones.
Gracias, presidente Morales.
Muchas gracias.
Presidente de Bolivia, Evo Morales, desde Nueva York, en medio de esta tercera jornada de la 68ª Asamblea General de la ONU.